Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Ojalá que muy bien. Damas y caballeros, y por qué no niños, este es un programa apto para todo público. En el lugar del otro, entrevistas dobles, siempre invitamos a gente muy calificada y también de calificación distinguida son quienes me acompañan cercanamente. En la operación técnica y puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en los informes de los invitados, el cuidado del aire y la producción general, la señora Inés Ulanovsky. Enseguida iniciamos la charla con nuestros invitados, Luciano Di Vito y Jorge Bernárdez, autores de un libro de aparición reciente y de propuesta muy inquietante para quienes trabajamos de esto, de periodistas. Pero antes de que los acontecimientos que preanuncian Di Vito y Bernárdez se precipiten, quiero decir algunas cosas.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré.
Bueno, y hace unos días murió Daniel Biglietti, a quien estamos escuchando, persona a la que aprecié y artista popular al que admiro. Alguien que desde el canto uruguayo alcanzó la identidad latinoamericana, el creador de auténticos himnos como el Chueco Maciel, Milonga de Andar Lejos, Desalambrar, Guricito, que es lo que estamos escuchando. Hizo folclore, pero también interpretó a García Lorca y Rafael Alberti, a Mario Benedetti y a Violeta Parra, a Yupanqui y César Vallejo. Trabajó en radio y su programa Tímpano integró la programación de esta emisora, la integra todavía. Bueno, y por suerte, el 7 de septiembre del 2013, en un programa llamado Reunión Cumbre, que acaso lo recuerden, hicimos una extensa entrevista a este grande de la cultura rioplatense. Le voy a preguntar a Inés si esa entrevista está disponible. ¿Está disponible, Inés? Sí, bueno, está disponible. Pueden buscarla. Así que, bueno, afecto eterno para Biglietti. Y si leen el libro El vuelo de papá, es un libro extraordinario de Martín Sivak, verán que allí se lo cita mucho, porque Jorge Sivak, el papá de Martín, el autor de este notable libro, era su amigo y su seguidor. Y cuando Martín era chico, pensaba que Biglietti era el Michael Jackson del folclore.
Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Bueno, y saludos a las infatigables y venerables abuelas de Plaza de Mayo que cumplieron 40 años de lucha y lo festejaron de la mejor manera en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Nada menos que con la restitución de identidad de la nieta 125. Es la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, secuestrada en La Plata el 27 de noviembre de 1977. También hace 40 años, en estos días. A las abuelas, entonces, les dedico el programa de hoy.
Para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para.
Qué lindo escuchar a Biglietti, ¿eh? Bueno, y ahora les presento a Luciano Di Vito, que es periodista, productor de televisión y radio, creador de contenidos, es escritor, desde hace un tiempo integra el staff de producción de la televisión pública, y esta semana leí su nuevo libro, El fin del periodismo. Luciano, gracias por estar aquí.
Hola, Carlos, gracias. Gracias a ustedes por invitar, y para mí siempre es lindo venir a tu programa.
Bueno, gracias. Y ahora les presento a Jorge Bernárdez, que es periodista, especializado en crítica cinematográfica, es productor de televisión y radio, generador de formatos audiovisuales, es escritor y también, como Di Vito, se desempeña en el área de producción de la televisión pública y es el coautor de El fin del periodismo. Así que, Jorge, también agradezco mucho tu presencia.
Ah, gracias, Carlos. Siempre es lindo venir a tu programa, pero además a esta radio, que siempre es importante y tiene una gran llegada.
Bueno, esta radio, en estos días, que fue la noche de los museos, abrió para todo el mundo sus puertas, porque verdaderamente esta es una radio museo, o podría llegar a serlo, ¿no?
Tranquilamente.
Tiene una historia impresionante desde que en 1935 se fundó, se construyó como LR1 Radio El Mundo.
Hay un buen libro de eso.
¿Sí?
Sí. Se los recomiendo. Bueno. Búsquenlo.
Bueno, y siempre hago esta primera pregunta a los invitados. Si se conocen, evitaré la pregunta, ya que sería retórica en este caso. Pero la voy a reformular. ¿Recuerdan cómo y cuándo se conocieron y quién fue la persona que los presentó?
Lo recuerdo perfectamente.
Qué suerte.
Manejaba una radio, formaba parte del equipo que manejaba FM Palermo hace muchos años. Y me dijeron, che, viene una gente que quiere hacer un programa a la noche. Atendelos vos, nos turnábamos para atender gente. No sé si fui solo o estaba César Vallarsky, no, seguramente.
¿Pero qué dijiste? Uy, otro plomo.
Otro plomo.
Que quiere hacer un programa de radio.
Que viene a hacer un programa de radio con un humor nuevo y distinto, como Dolina, pero mejor. Y lo escuché con la misma cara de nada de que se escuchaba todo en ese momento, pero la radio en ese momento.
Pero no lo conocías.
No, de ninguna manera. No. Y me trajo su currículum, vino medio de sacar y qué sé yo, y parecía serio. Después me di cuenta que no, claro. Pero de todos los proyectos que llegaron en ese momento, era como el más armadito.
Bueno, quien habla entonces es Jorge Bernárdez, que fue el que atendió a Luciano Di Vito, pero ¿quién te había dicho, anda a ver a Jorge Bernárdez?
La radio estaba en la esquina de mi casa.
Siempre fuiste un cómodo.
Entonces, claro, si ponés que me quería suicidar, caía en la radio.
Y no se escuchaba mucho más allá.
Claro, entonces yo veía que en la esquina se juntaban dos cosas, un bar y una radio. Yo tenía que estar ahí.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Entonces toqué, porque además decía consultorio ginecológico. Parecía un paso de comedia a los 70. Entonces entré a la radio, qué sé yo. Yo en ese momento era musicalizador Rivadavia.
Pero perdón, ¿la radio no estaba en el mismo lugar que está ahora?
No, la radio estaba en la esquina de Coronel Díaz y Güemes, donde ahora hay una pizzería.
Mira, arriba de la pizzería.
Claro, arriba. La pizzería se llamaba Bonjour y arriba, todavía la edificación es antigua y se puede ver.
Sí.
Funcionaba.
Suelo pasar por esas
calles. Sí, un centro de jubilados y un centro de atención ginecológico.
Qué vale. Claro. Entonces el público era variopinto en ese sentido.
Bueno, ¿y quién te dijo eso?
Andá no, yo empecé a ver que había movimiento y pregunté y me dijeron que se va a abrir una radio. Dije, vamos.
Esto es lo mío.
Y yo, ¿por qué me enteré? Porque en esos años yo había tenido mi primer laburo así pago en radio, musicalizaba en Radio Rivadavia, en la FM, y me gustaba hacer tenía ganas de hacer cosas en radio y esas cosas, entonces llegué y me atendió el señor, así que y ahí empezamos.
Bueno, ¿y de eso cuánto hace?
¿Y qué fue? ¿En los 90? ¿Son 90?
Sí, 90. Hace mucho.
Sí.
Bueno, y la verdad digo, ustedes son como cabales y naturales invitados porque desde hace años trabajan a cuatro manos. Y de todas las cosas que hicieron en Yunta, ¿no? ¿Cuál es la que más le gustó y cuál es la que quisieran repetir?
Nos mató, nos cauta en la primer round. No sé, me parece, a nosotros nos gusta hacer mucho estos libros. Porque sabemos que la televisión en un momento se termina. Cuando empezás a hacer televisión, por más que hagas un lindo programa, en un momento se termina. Uh-huh. La radio, nos gustaría volver a hacer radio, eso sí. Pero nos atrapó mucho la idea de trabajar los libros con producción, que es lo que hacemos. O sea, entrevistar gente, desgrabar, charlar antes y después sobre el entrevistado. Yo creo que eso nos atrapó en la dinámica de un laburo conjunto.
¿Y tienen algún sueño en común que todavía no pudieron realizar?
Tenemos un par de proyectos más de libro.
Pero, por ejemplo, ¿tienen el sueño de ponerse una radio propia?
Sí. Hay algo de eso. Sí. Hay algo de eso en camino, sí.
Pero yo quiero decir que sí me gustaría volver a hacer algo que hicimos hace mucho.
A ver.
En una radio que solo pasaba rock nacional, hacíamos un programa de dos de la mañana del lunes, o sea, en la madrugada del domingo al lunes, de 2 de la mañana a 4,
sí, verdad,
donde pasábamos boleros, se llamaba Todo es Kitsch. Curiosamente después lo hicieron con casi con el mismo título en televisión. Y era un programa muy...
¿En qué radio era?
En Radio Sol, era.
En FM Sol.
FM Sol.
Tenía una particularidad, que hablábamos todo en segunda persona.
Era, o sea, pleno menemismo.
Había que escribirlo porque...
Pero ¿cómo en segunda? A ver.
Claro.
Tú, Jorge,
tú, Carlos.
Visitábamos ciudades.
Recorríamos
Venecia.
Y leíamos poemas sonsos.
Qué lindo.
Así, nos divertíamos mucho y la gente llamaba pensando que era en serio el programa.
Y después hubo
un montón de programas así. Claro. Pero bueno, esa es otra historia.
La verdad que era muy divertido. Esto.
Bueno, yo los quiero felicitar por el trabajo que me ayudó a pensar en este tema que me apasiona, que es el estado del periodismo, su presente, su futuro. Y especiales gracias por haberme invitado a participar de esta especie de reunión de consorcio de 14. Son 12 entrevistados en el libro y ustedes dos son 14. En relación a ese edificio que es el periodismo y que según ustedes, y yo acuerdo, está en demolición, ¿no? O un poco en demolición. ¿Qué podemos hacer nosotros, los consorcistas, ¿no?
Juntarse. Lo primero que hay que hacer es juntarse, es organizarse.
Y hablar mal del administrador,
por supuesto. Es lo que siempre pasa, porque claro, cosas que los administradores se las llevan todas. Así que eso es indistinto. Pero digo, lo que podemos hacer es juntarnos, porque es fundamental, porque hoy día hay mucho individualismo, mucha pantalla, y una de las cosas que extrañamos, aunque hayamos llegado al último vagón, fue esa bohemia que tenía el laburo periodístico. El hecho de ir a buscar una persona, que nosotros lo seguimos haciendo, ir a buscar una persona, aunque sea meterle un mail para combinar un encuentro, pero verle la cara, charlar, palpar los estados de ánimo.
Claro.
Me parece que eso se perdió porque conocemos mucha gente que produce los libros por mail y es un error para nosotros, ¿no? Aunque, digamos, no queremos poner la vara, esto está bien, esto está mal. Pero digo, me parece que lo que se puede hacer es volver a juntarse con los colegas, ver cómo están los medios, ver cómo está cada uno en su trabajo. Porque antes era muy común, vos viviste esa etapa de oro, de las mesas largas, y hoy no, hoy es todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos juntamos cuando viene la mala, nada más. Y me parece que hay que juntarse mientras tanto.
Y otra cosa más que me gustó del libro, que se los quiero decir, me resultó muy útil, a la vez emocionante, porque es... Me pareció a mí, ¿no? Es como entrar a mi agenda, ¿no? Los conozco a todos,
claro,
o a casi todos, no solo a los entrevistados, sino a todos los que cada entrevistado menciona. Digamos, ellos mencionan a muchas personas. Lo que hace fácil, calculé, más de 1000 nombres en las 236 páginas, ¿no? Digo, eso es también una cosa impresionante. Y también me gustó mucho, bueno, después le digo otras cosas, para no decir todas juntas. ¿Y en qué lugar o en qué piso de ese edificio muy en crisis que es el periodismo observan ustedes mayor deterioro? ¿En qué parte del edificio?
Yo creo que es general. O sea,
la infraestructura, me parece.
Sí.
Porque además se cambió todo, entonces la infraestructura está vieja. Y algunas son muy modernas y hay que tratar de combinar todo. Y se hace complicado, porque ¿qué haces?
Creo que el administrador, siguiendo la metáfora que vos planteás, se perdió. Entonces a lo mejor cree que vive en un edificio inteligente y vive en un edificio viejo.
Claro.
Y el ascensor no anda, ¿viste? Tenés que apretar el botón. Entonces suben todos al ascensor y dicen, yo voy al tercero. No, pero si no apretás el botón no arranca. Me parece que hay mucha gente que ante los cambios tecnológicos busca en otros medios lo que le gustaría hacer en el suyo. Y a veces no se puede. Y me parece que eso es un poco volver al lugar. O sea, el de la radio de golpe quiere más oyentes, pero quiere clics. ¿Por qué?
Claro.
¿Entendés? El de la tele quiere clics, quiere rating. Y son dos cosas distintas.
Y digo, también de algún modo, aunque ustedes plantean el fin del periodismo desde el título, luego de revisar ese edificio piso por piso, ¿podrían decir... Che, no, bueno, no es para tanto, el fin final está lejos, ¿no? Por aquí puedo ver esperanzas de reconstrucción. ¿Puede ser?
De todos los entrevistados, Annie Ventura es como la más yo diría activa en el tema de decir, bueno, a mí no me importa dónde escribo. Y en un momento lo dice, bueno, sí, bueno, se pueden cerrar los medios, voy a escribir, si quieren vuelvo a escribir en un medio barrial. Y si no, voy a escribir, siempre va a haber alguien que va a necesitar que le contemos cosas.
Es cierto eso.
Y esa es una buena actitud, me parece.
Y el libro, digo, tiene, Luciano, una bajada tan inquietante como es el título, ¿no? Uh-huh. El fin del periodismo es el título. Y la bajada es historias de un oficio perdido o cómo eran las redacciones antes de Internet. Y primero les pregunto, si tienen espaldas para bancarse semejantes promesas, ¿no? Historia de un oficio perdido o cómo eran las redacciones antes de Internet. Y sin duda el periodismo cambió. Ahora, ¿ese cambio también se lo atribuyen principalmente a Internet o a otros factores?
A otros factores, claramente. Hay factores políticos, factores sociales. Creo que hay una cosa...
Empresario,
sí, totalmente. Creo que hay un tema que es que nosotros hablamos de oficio, ¿no? O sea, hay algo artesanal en el periodismo que lo tuvo siempre y que hay una idea... Hacelo por un mail, dos llamados y tenés una nota.
Claro.
¿No? Creo que también hay alguien que contaba que los taxis, ¿no? Que las notas claro, mandaban por teléfono porque no querían agarpar los viáticos de los taxis. Entonces ahí tenés un tema de que vas perdiendo la calidad.
Seguro.
Porque
seguro,
podés escuchar un estado de ánimo, pero es distinto verlo. Es distinto ver un funcionario de golpe que entrevistar rodeado de guardaespaldas.
O ponerse nervioso ante algo.
Claro. Y yo creo que también se transformó mucho desde el lado de los periodistas. Hay periodistas que hoy son empresarios. Entonces ya no son periodistas, son empresarios.
Claro. Y yo suelo decir eso, que finalmente tienen más clientes que fuentes.
Exactamente. Entonces, si vos escuchás la tanda de los auspiciantes, va a responder a eso. Y queda muy claro, hace 20 años no era claro, 30 años. Hoy sí, hoy es claro.
Para bueno, puede ser Movistar.
Claro. Digo. Sí, ya que estamos.
Bueno, y le cuento a los oyentes que los entrevistados para el libro son 12, todos periodistas, profesionales, con trayectoria, de distintas generaciones, con diferentes especialidades, con desarrollo en medios distintos, gráfica, televisión, radio. 9 hombres, 3 mujeres, los menciono, Ernesto Cherquis Vialo, Teresita Ferrari, Jorge Fernández Díaz, Ani Ventura, Beto Casella, Cecilia Absatz, Enrique Vázquez, Fernando González, Rubén Oliva, Fernando Cerolini, Gerardo Rosín y quien les habla. Bueno, ¿con qué criterio los eligieron?
Nos sentamos en una mesa, empezamos a tirar nombres y... En un momento dado nos dimos cuenta que no había mujeres y dijimos, no puede no haber mujeres, tenemos que contar cómo era la profesión en esa época, porque además la vara que nos pusimos era que hayan pasado por redacciones y que hayan conocido cómo era hacer periodismo sin internet.
Claro.
Lo cual ya te limitaba un poco el universo. Uh-huh. Alguna gente que entrevistamos y no quedó en el libro...
Eso le quería preguntar, pero bueno, digo, si alguno les dijo directamente no quiero aparecer.
No. Todo el mundo mostró, quizás por eso que te estoy diciendo de juntarse, se sorprendió de la idea de que vayan dos tipos con un grabador. ¿Entendés? O sea, y además en un bar, porque...
Sí, ahí dicen ustedes que recorrieron todos los bares de la ciudad, más o menos.
Claro, hicimos la joda era, estamos haciendo una guía de bares, no un libro de periodismo.
Claro.
Y juntarse en un bar, el ruido del bar, el ruido de la gente hablando, y también esa cosa que a lo mejor la gente no se daba vuelta, ¿viste? Que a veces entra una persona famosa y miran y dicen, uy, ¿qué
bueno,
va a
en algunos casos fuimos al bar de pertenencia. Digo, Fernández Exacto. Díaz nos llevó a un bar en Palermo, donde claramente eres un cliente
habitué
y un día no iba nadie, estábamos solos.
Un bueno, día de un partido un día especial de fútbol, también, ¿no? O sea, un día que Argentina le hizo 6 goles a Paraguay. O sea,
y él no tenía radio, claro, así que podíamos combinar las cosas.
Bien, bien. Bueno, y me pareció que este es una clase de libro que hay que ir leyendo y entendiendo de a poco. Y en líneas generales se podría decir de él que es una gran lección sobre la actualidad del oficio, pero que en el medio tiene muchas y permanentes leccioncitas que se pueden ir incorporando de a poco. Y si hoy los invitan a cualquiera de ustedes o a los dos a hacer una presentación del libro en alguna escuela de periodismo, y los estudiantes que tienen todo por delante les preguntan, bueno, pero ¿para cuándo es el fin? ¿No? ¿Qué les dicen?
Que mientras haya alguien que quiera contar algo.
Mientras paguen las cuotas.
Claro, paguen las cuotas. Y sigan leyendo, va a seguir claro. Con el respirador.
Claro, sí, está bien eso.
Con los alumnos siempre está el tema de qué modelo de periodista quieren ser, ¿no?
¿Qué tipo de periodista querés hacer? ¿Qué tipo de periodismo? O sea, nadie te va a decir.
¿Querés ser Halcón Adamón? Claro. ¿O querés ser, no sé?
¿Conoces a alguien que quiere ir a contar ISIS, por ejemplo?
Claro.
No, todos quieren estar a ser intrusos, ¿no? Entonces hay un poco de eso.
Bueno, dos partecitas del libro que anoté. Una, me gustó un tramo del prólogo que de algún modo explica la naturaleza de la grieta que tanto ha penetrado en el periodismo. Dice, el periodismo tradicional es una creación liberal. El investigador que ponía en jaque al poder de turno y después se tomaba un vaso de whisky en el bar de la esquina, nos conquistó a los que entramos en esto buscando ese imaginario, pero la realidad es otra cosa. Una profesión de cuño liberal no puede llevarse bien con movimientos políticos que desdeñan al liberalismo, porque surgieron en su mayoría de las crisis provocadas por las políticas económicas que destruyeron el tejido social. El peronismo y su encarnación denominada kirchnerismo desdeñaron los instrumentos clásicos del liberalismo. Me gustó esa parte, por eso quería leerlo. Y si hay tiempo, leo una partecita más, porque también me gustó mucho, por prototípica, eso que cuenta Ernesto Cherkis Vialo, ¿no? Con alguna decepción, dice que a veces se le acerca a alguien a pedirle una foto, y en esa ocasión él piensa, qué bueno, se le viene en la cabeza todas las muchísimas cosas que hizo como periodista, pero nunca falta el que le pide, ¿no me podés grabar un Johannesburg para mis hijos? Bueno, cuando él era vocero de la AFA, una vez pronunció Johannesburgo, como así, de ese modo, Johannesburg. Y eso se replicó en televisión miles de veces, ¿no? Bueno, y ahí dice Cherkis, mi decepción es máxima.
Fíjate lo de Cherkis, qué loco, ¿no? Es un tipo que lo trajo a Cassius Clay a la Argentina. Es un tipo que cubrió toda la pelea de Monzón. Que si lees las crónicas en el gráfico de él, le afanaron en el guión de Rocky, más o menos. Y sin embargo pasa con el Johannesburg, ¿no?
Él lo dice, uno hizo de todo y cree que vale por aquello que hizo. La realidad te muestra que tu valor es lo que multiplica un latiguillo de televisión usado como simple entretenimiento auditivo. Y es así. Digo, muchas veces a mí me pasa. Yo que, digamos, soy conocido, pero no soy famoso, muchas veces me preguntan, usted es alguien, ¿no?
Qué linda pregunta.
Sí, agréguenlo.
Sí, lo anotamos.
Bueno, ya estamos cerca de la primera y única tanda. El señor Guglielmi sabe cómo proceder en estos casos. Pero antes, un momento grato porque regalo libros para los invitados. Libros que elige la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo en Coronel Díaz 1492. De ahí vienen los libros. Para Luciano Di Vito le eligieron La Cultura de la Conectividad, una historia crítica de las redes sociales de José Bandic, de Siglo XXI Editores. Y para Jorge Bernardes le eligieron de Luciano Banchero Futuro Pop, guía para vivir en un universo de ciencia ficción de Paidós. Se lo pueden intercambiar e incluso cambiar. Ahí van a La Comarca.
Lo eligieron muy bien, estaba perfecto esto.
Extraordinario, estaba por pedírselo a la gente de Paidós, así que buenísimo.
Mira qué bueno, buenísimo. Bueno, tanda, entonces enseguida volvemos y ustedes oyentes, no se vayan.
En este programa los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, nosotros seguimos charlando con Luciano Di Vito y con Jorge Bernárdez, autores del libro El fin del periodismo. El Gmail de este programa es entrevistasdobles@gmail.com. Y otras cosas que no quería olvidar en este día, mi adhesión desde aquí a una campaña de reivindicación y apoyo para el diario Página 12, un diario nacido en 1987 y que acompañó a la recuperación de la democracia y la hizo crecer. Un diario único por muchos motivos. No pocas cuestiones de actualidad tienen visibilidad porque, por suerte, aparecen únicamente en Página 12. Soy lector de Página desde su comienzo y sé que hay una política de ninguneo en la distribución de la publicidad oficial que está afectando su desarrollo. Así que, bueno, mi solidaridad desde aquí con Página 12. Y algo que no trascendió demasiado y que me parece luminoso e importante consignarlo. Esto ocurrió el jueves 21 de septiembre. En esa jornada, más de 20 teatros privados, los más importantes, los que ustedes imaginen, los de la calle Corrientes y aledaños, y otros tantos elencos, cedieron parte de su recaudación y la dedicaron a ayudar económicamente al Teatro del Pueblo, que debe mudarse de Diagonal Norte al 900 y reconstruir una sala en el Abasto. La verdad, queríamos elogiar este acto de generosidad de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la ADET, y de Argentores, y de los empresarios y elencos que estuvieron de acuerdo. Y esto lo contó Tito Cosa, alma pater del Teatro del Pueblo, y exaltó el gesto encabezado por Carlos Rottenberg y Sebastián Blutrach. A Tito Cosa, a toda la Fundación Carlos Omigliana, que maneja artísticamente la sala, a Rottenberg y a Blutrach, también les dedico el programa de hoy. Bueno, y Luciano Di Vito, en tu libro anterior, El arte de perder, un libro de relatos excelentes, decís que siempre estamos volviendo de algún lugar. ¿De dónde sentís que estás volviendo con este libro? O, digo, habría que reescribir la pregunta y decir, ¿a dónde querrías llegar?
Quiero llegar o quiero volver a la época de fascinación de las historias. Uh-huh. O sea, me parece que hay que volver a encantarse con los personajes.
¿Recordás alguna historia puntual que hayas leído? A lo mejor cuando ni siquiera eras periodista, cuando soñaba serlo. Digo, ¿alguna historia que la hayas leído y te haya fascinado?
A mí siempre me fascinaron las historias de los pueblos olvidados, esas historias donde deja de pasar el tren, ¿no? Así sencillito. Esas historias donde vos decís un pueblo empieza a desaparecer, con todo lo que implica la palabra desaparecer en la Argentina, porque deja de pasar el tren.
El tren, claro.
¿No? Y entonces la gente se empieza a ir y los que quedan parecen como estatuas de sal, ¿viste? O sea, que no sabes bien cómo viven, cómo toleran la vida. Siempre me fascinó eso y sobre todo en los pueblos próximos a las grandes ciudades, donde a lo mejor, viste, que muchos dicen, esto ocurre a 20 minutos del obelisco, como si en el obelisco la gente viviese bien, ¿no? Entonces, sí. Esto ocurre a 20 minutos del obelisco. Entonces me fascinan esas historias y también me fascinan aquellas donde el periodismo no mete la nariz, donde, por ejemplo, si vos vas, por ejemplo, meterse en una villa, meterse en un barrio caro, ya se perdió el cronista, ¿entendés? Entonces me extraño esa cosa de ir a meterse con todo lo que implica la palabra
meterse. Y el cronista es ni más ni menos que los ojos del lector, ¿no? Es el tipo que primero que nada vio lo que escribió y al día siguiente la gran gratificación para el cronista es que alguien lea esa crónica y diga, che, este tipo vio lo mismo que vi yo.
Exactamente. ¿No? Y me parece que en una parte la gran cantidad de contenidos que hay en las redes sociales nos durmieron. Entonces, puede ser. Es como ir a comer, viste, que en una época estaban los restaurantes, los tenedores libres. Y al principio era una novedad. Hoy nadie va a comer a los tenedores libres, salvo que realmente tenga que ir a comer ahí. Pero me parece que nadie va porque ya no le tiene gusto la comida. Y me parece que Internet, con todos los contenidos, lo que nosotros buscamos, que también a veces es lo que queremos que pase, le perdió el gustito a las historias.
Bueno, ahí hay una historia. ¿Por qué la gente ya no va a los tenedores libres? Quiero saberlo.
Tal cual.
Bueno, y Jorge Bernárdez, si realmente un día se acabara el periodismo, ¿qué imaginás que llegaría en su lugar y a quién beneficiaría el fin del periodismo?
a nadie, supongo, el fin del periodismo, porque la gente necesita que le cuenten dónde vive el mundo. Me parece que la misión del periodista finalmente es ver y contar. Y la gente está haciendo su vida diaria, ocupada trabajando, así que los que estamos ocupados de ver y contar cosas, deberíamos salir de las computadoras. Deberíamos estar por otros lados y mirando y contando el mundo.
Este libro nació así. Un día estábamos caminando por la calle y no me acuerdo bien qué había pasado. Y en una pantalla de televisión vimos que estaba una redacción, creo que de C5N, de otro canal, donde mostraban al conductor del programa y atrás 10 tipos escribiendo
en su computador, claro, cada uno.
Dijimos, esto no es periodismo, esto es un call center.
Claro.
Y ahí nació este libro.
Bien.
No sé
bien.
Qué lo reemplazaría al periodismo tradicional, ¿eh? No tengo respuesta para eso.
Bueno,
pero
lo mejor,
tampoco lo tienen los medios.
Pero a lo mejor es un tema para un próximo libro.
También, ese, ¿no? Puede ser.
Y le pregunto a los dos, y también me gustó esto, qué bueno que recordaron aquel alegato impresionante de Carlos Abrevalla en la noticia Rebelde. Eso fue en 1 de octubre de 1987. 30 años ya, increíble que haya pasado ese tiempo y cómo se lo extraña todavía Carlos, ¿no? Bueno, y digo, quien quiera leerlo, bueno, no sé dónde se lo puede leer, tal vez en internet está ese texto, ¿no? De Carlos Abrevalla. Fue un alegato impresionante que le salió de las tripas a Abrevalla en ese momento, ¿no?
Lo interesante de rescatarlo además es ver que había en los 80 ya una discusión sobre el tema de la ley de medios. Porque si no, todo parece que empezara antes de ayer.
Claro,
¿no?
Tal cual.
No. Ya en los 80, antes de que nosotros dos entráramos al periodismo, incluso había gente preocupada por la idea de que teníamos que tener una ley de medios nueva y que reemplazara a la de la dictadura, que se mantuvo en vigencia durante demasiado tiempo, ¿verdad? Pero había intereses para no tocarlo. Y me parece que Abrevalla en ese alegato habla de la democracia, del interés de los periodistas sobre ella y de la necesidad que había de que se metiera de alguna manera todos en la discusión, ¿no?
Un día, prepárense porque les voy a pedir que lean un fragmento del libro cada uno, ¿no? Pero antes de eso les pregunto, un día Arlt, Roberto Arlt, periodistazo si lo subo y habrá, vuelve a esta tierra y lo sorprende con la frase que ustedes eligieron para la portadilla del libro, la busco,
a ver, ahí está.
Y dice: la mayoría de los que escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. Qué duro, ¿eh? La gente busca la verdad y nosotros les damos verdades equivocadas, lo blanco por lo negro. Es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público. A ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer de buena fe que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor, no es posible. Para escribir un libro por año hay que macañar. Dorar la píldora, llenar páginas de frases. Es el oficio, el métier. La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima cuando apenas se trata de una falsificación burda, de otras falsificaciones que también se inspiraron en falsificaciones. Durísimo esto de Roberto Arlt, de Desorientadores, Aguafuertes Porteñas, de 1933. Bueno, ¿qué...? Viene Arlt y los interpela con esa frase. ¿Qué le dicen?
Tenés razón. Sí. A mí me pasa, vos sabés que leo los diarios de los domingos, ¿no? Periodistas tenemos esta costumbre de leer en papel los diarios de los domingos y leer varios diarios.
Sí.
Y a veces me enojo con algunos columnistas, ¿viste? Que los columnistas, sobre todo, se paran como si fueran Juan Bautista Alberdi y con el dedito índice empiezan a. Y después digo, tienen que escribir todos los domingos algo que les justifique la columna. Y la verdad es que, y al final tenés que apelar a lo que dice Arlt, el métier, el oficio. A nosotros este libro nos llevó 4 años a terminarlo.
Bueno, ahí
no se puede escribir un libro en un año, chicos.
No se puede.
Ahí sortearon la predicción de Roberto. Pero bueno, entonces le dicen eso y, por supuesto, después de abrazarlo mucho y decirle, te quiero, Roberto.
Además, yo le decía, che, ¿es cierta esa anécdota que dice que cuando te sentaste con Botana te dijo, hay que escribir una nota sobre Dios? Y vos lo miraste y dijiste, a favor o en contra, y Botana te dijo, está contratado, pero ¿qué escribiste?
Claro, claro. Bueno, les propongo que lean un fragmentito del libro cada uno, lo que quieran, y que de alguna manera represente el tono del libro.
Yo elegí un pedacito de Ernesto Cherkis Vialo, que cuenta cómo era producir una nota en el gráfico. Pero una nota en el gráfico hace 30 años. Había que escribir la nota y cómo era todo el proceso de escribir la nota. Y entonces va contando, lo importante era poner toda la creatividad en el atemporal, porque había dos pliegos, uno temporal y otro atemporal. El circuito era el siguiente: se decidía hacer una nota a una figura del deporte, se argumentaba por qué había que hacerla y se pensaba en el apoyo de producción. Con esto acordado, se derivaba la nota a un periodista que entraba en la casa del deportista, porque los jugadores de aquella época te recibían en sus casas. Y con la descripción del barrio, de la familia y de la casa, ya tenía un marco. La nota había que entregarla el miércoles a las 4 de la tarde porque la edición cerraba el jueves. A las 4 y media, como mucho, tenía la nota lista. Entonces la leía el prosecretario de redacción, que cotejaba todos los datos sobre el entrevistado, desde la fecha de nacimiento. Luego llamaba a uno de los pasantes y le pedía que fuera al archivo, al sobre del personaje entrevistado, y chequeara la edad, cuándo debutó, y que se asegurara de que estaba todo correcto. Todo esto sin computadora, claro.
¿No? Claro, y sin Google, ¿no?
Exactamente. Y al final terminaba todo el proceso, que iba hasta el director y decía: hecho esto, se pasaba al departamento de arte para decidir cómo se comunicaría el mensaje de manera visual. La foto grande, la foto chica, el recuadro y las imágenes a doble página. Para mí esto era, no era la artesanía, era el trabajo en equipo de un montón de gente.
Muy bien, muy bien.
Elegí un párrafo de Gerardo Rosín. Creo que el periodismo político ya está. Te vendieron a Alfonsín. Olvídate que son políticos. Pensalos como jeans. Te metieron a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa. En el medio te vendieron a Duhalde. Después vienen y te dicen, qué bueno es el jean Alianza. Antes te habían vendido el jean Menem. Y después te venden el jean Kirchner y el jean Cristina. Esto va más allá de cómo te hayan resultado a vos los jeans. Ya está. Esa gente se tiene que retirar. El periodismo político nos ha vendido cada cosa. Es un periodismo construido con la guita de la política. Todos los periodistas armaron sus programas con la publicidad de empresas y de gobiernos. Se habla de Neustadt como modelo, pero es el modelo de todos.
Uh-huh. Es cierto, es cierto. De todas maneras, hay algunos jeans que a uno le calza más y a otro le calza menos. Digo, cada
es
uno.
Cierto, ¿no? Bueno, él lo ve desde la. Es que fue productor de Grondona, además.
Claro.
Lo ve como el manejo de la opinión política, ¿no? Y de cómo te venden a los distintos modelos.
Uh-huh. Vuelvo a una pregunta de antes. ¿Cómo eligieron, por qué tipo de inclinación? Si fue ideológica, amistosa, simpatía. Profesionalidad, eligieron a los entrevistados.
Buscamos eso que dijiste al principio, gente que tenga mucho rodaje, mucha experiencia. ¿Por qué? Porque notamos que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, sí. Decía Buenavena. Y la experiencia vale, muchachos, la experiencia vale mucho. Entonces, si vos tenés personas como vos, Carlos, como Ernesto, Cherkis Vialo, como lo que Ernesto llama la gerontofilia, dice que hay mucho miedo a llevar gente vieja a la televisión, a los medios,
sí, yo
a contar esto, ¿no?
Lo digo como juvenilización.
Claro.
Hay una juvenilización.
Y la elección fue justamente con gente que no esté lejos de la parte artesanal del periodismo, que esté hoy, que tenga rodaje. O sea, es como entrevistar a jugadores que ganaron cosas. ¿Entendés?
Y hubo un par de casos que nos interesaban porque la gente no se acuerda que eran de gráfica.
Claro.
A Rosín nadie lo relaciona con Rosario 12.
Claro.
Y él participó de esa redacción. Y de Beto Casella, se olvidan que Beto Casella fue el que encontró las fotos del nazi Priebke en Bariloche. Y él en ese momento era un notero para la revista Gente.
Y nos sorprendió mucho, por ejemplo, tipos como Cerolini, que son son una máquina todo el tiempo. Y además, ahí dijimos, ¿cuál es la revista más vendida de la Argentina? Hace 40 años quizás era El Gente o El Gráfico, hoy es Pronto.
Pronto, sí.
Y dijimos, vamos a hablar con el director de Pronto. Y nos encontramos con unas historias impresionantes.
Bueno, yo decía eso, que a casi todos los conozco bastante, pero me gustó mucho también el libro porque me permitió acercarme a gente que no conocía tanto, uh-huh, como Fernando Cerolini, uh-huh, que tiene una trayectoria impresionante por todas las cosas que hizo.
Exactamente.
No es tan grande, no es un tipo grande.
Y después elegimos
Rubén Oliva.
Exacto, digo, te lo iba a nombrar,
no,
justo.
No lo conozco, digo, sé quién es y todo eso, pero no lo conocía tanto. El mismo Cherkis Vialo, uh-huh, ¿no? Que uno, digo, lo
familiariza,
claro,
y no toma en conciencia las cosas que hizo en los medios, ¿no?
Vos tenés un tipo como Rubén Oliva, que en
no vive acá, ¿no?
No, vive en Milán.
Viene acá y huye a los 3 meses.
Cuyo padre fue el preparador físico de la selección, pero además formó parte, Rubén Oliva padre, del grupo de gente que se redactó la ley Oñatibia durante el gobierno de Illia. O sea, estás hablando de gente que tiene mucho rodaje. Y Rubén es un tipo que, por ejemplo, sus películas en Italia, por ejemplo, la del voto electrónico, cuestionó a Berlusconi, tiene un juicio en contra por eso, pero Italia tuvo que recular con el voto electrónico. Uh-huh. Y mostró una parte en el resto de Europa que lo tuvieron que prohibir a raíz de una investigación periodística, ¿no?
Haciendo para Radio Popular una investigación, descubrieron que la iglesia se había metido en una elección allá por los 80 y metieron grabadores en los confesionarios y descubrieron que los curas le decían a la gente cuando se iba a confesar a quién tenían que votar. Es una movida de la iglesia. O sea, Rubén es me parece que es el testimonio más raro porque es el menos conocido.
Y es el que aún en Italia está peleando por esto y le cuesta un montón porque la tecnología va mucho más rápido allá que acá. La monetarización también va mucho más rápido allá que acá. Y los contenidos son casi café instantáneo para los medios.
Claro, claro. Les pregunto esto, ¿usan las redes sociales y cuál es la preferida de cada uno y por qué?
Yo todo el tiempo estoy en las redes sociales y a mí me divierte Twitter, es como dice, por lo mismo que la crítica de Jorge Fernández Díaz, porque es el gatillo fácil del día a día. En Twitter tirás lo que te viene a la cabeza. Facebook es el gatito, el perrito, el bebé, toda esa cosa familiar. Y en cambio en Twitter estás como en una trinchera donde te agarrás a insultos con el tipo que no conoces. Tampoco, si te lo tomas muy en serio, enloqueces, ojo. Ajá. Pero si te lo tomas así como que, bueno, no es una red, tampoco, no es la Sorbona, ¿viste? No te peleas ahí, tú tiras con
otro. Yo estoy volviendo, estoy apagando las redes sociales. Lo que más me gusta es Instagram por las fotos. O sea, como descanso.
Sí, bueno.
¿Para qué querés leer tanta gente?
Yo creo que Instagram llega porque la gente se cansó de,
claro,
las palabras. Y bueno, vamos, pongamos fotos.
Me cae muy bien, es como un pequeño viaje por ahí, pero estoy tratando de evitar, las tengo que leer por el laburo, pero las trato de evitar. O sea, a nivel personal, voy a decir, como decía, voy a decir una sola palabra que me pasó con las redes, me hinchó las pelotas.
Está bien, está bien. ¿Y confían en Google?
Te saca de un apuro, pero es un amigo traicionero.
No. Sí, lo uso porque en el día a día necesitas cosas rápidas, pero no, para cosas serias prefiero ir a los libros.
Sí, totalmente.
Y, por ejemplo, ustedes tienen a 9 hombres y 3 mujeres. ¿Notaron diferencias entre los testimonios de los hombres y de las mujeres? ¿Y en qué sentido?
A las mujeres les costó muchísimo más abrirse paso en redacciones machistas, ganaban menos, tenían que ser más creativas, eran destinadas a trabajos menores, las notas que los hombres no querían hacer las tenían que hacer las mujeres. Entonces ya estaban en un pequeño sótano y las que salieron a flote, las que duraron, decís, bueno, wow, tenían gran talento, inclusive a veces más que algunos
tipos. Y fuerza,
tipos,
¿no?
Porque exactamente.
Quedaste ahí.
Sentimos muy oscuro, ¿no? O sea, también hay que decir eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay que ir a entrevistar a un poderoso, hay que ir a hacerlo. Hoy se hace, pero hace 30, 40 años no era común.
Ponete linda y andá a ver a tal.
Claro.
Tal cual. Un clásico.
Esa redacción.
Sí,
tal cual. Sí.
Claro. Hoy eso casi sería motivo de una, no sé si todavía, pero digo, sería motivo de una denuncia al INADI.
Absolutamente.
Sí, cuando un tipo no quería hablar, mandaban una mina, era así. Era hablando. En televisión era así, o sea, nosotros hemos vivido en redacciones.
Bueno, y hablando de la televisión y todo lo que vivieron, ustedes trabajan en la televisión pública. ¿Qué significa ser productor de televisión?
Ser productor de televisión es vivir de mal humor. Es depender de las respuestas de otro y a la vez es como tratar de volar un poco más alto para ver, como decía Marechal, el laberinto desde arriba. Entonces, al final, es solo televisión, es una hora en la vida de la gente. Hacelo rápido y bien y te vas a casa y dentro de todo te pagan bien.
Todos los aciertos son del conductor, sí. Todos los errores son de la producción. Esa es la vida del productor, sí. De televisión y de la radio también.
Y de la radio también.
Claro. Y en la radio ganas menos encima.
Claro. Encima. Bueno, yo valoro mucho mi producción y valoro mucho a mi operador. No. Digo, son.
Sin ellos no se puede hacer radio.
Pero claro. Son los primeros oyentes.
Sí, totalmente.
Tal cual.
Cuando se aburren, decís.
Chao. Sí, claro, claro. ¿Qué hacen exactamente hoy en la televisión pública?
Yo estoy.
¿Cuáles son vuestros aportes?
Estoy haciendo un programa de Tete Custaró, que se llama Cuéntame un poco más, que va los viernes a las 10 de la noche. Soy uno de los dos productores que convocamos a los invitados. Es un programa que me gusta mucho hacer, no la conocía Teté, me sorprendió mucho por lo que sabe, por la memoria que tiene. Y después estoy haciendo una parte operativa del programa de Ojos de Videotape de Rock, del canal.
Ajá. ¿Y vos, Jorge?
Yo estoy con Karina Mazzocco y Adrián Cormillot. Hago una parte de producción durante el día, que es tirar ideas y que te tomen
las agarras
3, 2, o te dicen, no, esa está buena, hacé la voz. Y en el día a día me dedico a poner los zócalos del programa, sí. Lo que implica que te equivocás por lo
¿cómo,
menos
¿cómo se llama?
Una vez por bloque.
¿Cómo se llama ese programa?
El programa se llama Pura Vida Cada Día.
Sí. Que va a la mañana.
Va a la mañana de 9 a 11.
Ajá. digo... Una de las cosas que yo menciono en el libro es cuando trabajaba ahí de docente en TEA y los alumnos decían, nosotros queremos hacer radio, queremos hacer televisión, fundamentalmente querían hacer televisión. No queremos aprender a escribir. Digo, y entonces yo trataba de estimularlos diciendo, vayan y escuchen a Ariel Delgado.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Miren cómo él construye esas tres líneas del informativo, que son perfectas, son impecables, y van a ver cuánto le sirve saber escribir, porque saber escribir es saber organizar la cabeza y es saber pensar. Uh-huh. ¿No?
Y es crear una idea abstracta, de la abstracción sacar una idea.
Exacto.
Y eso, si no sabes escribir, no lo podés hacer. No lo podés plantear ni como imagen, ni como puesta de sonido en un programa de radio.
Y muchas veces no lo podés contar.
No se puede contar.
Decir, a mí me gustaría hacer tal cosa o tal otra, y, ¿qué es?
¿Y qué otras cosas, digamos, fallas, vicios, etcétera? Ya lo entregaron el libro, sí. El libro ya está editado, ya está impreso, ya no les pertenece.
Ya está, sí, sí. Ya.
Ahora pertenece al lector. Y tendrá su propio camino, que la verdad ojalá que sea muy exitoso y muy luminoso. ¿Qué otras cosas, fallas, vicios, decía, pueden influir o acercar todavía más el título del libro? Acercarse más al fin del periodismo. Hashtag el fin del periodismo.
La ansiedad. La ansiedad. Se ve en las elecciones, por ejemplo. ¿No?
O sea, en la cobertura.
Seis y un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? En el periodismo deportivo. ¿No? Que uno entiende que hay cada vez más horas de periodismo deportivo. Están todos pronosticando. O sea, le pifian el pronóstico del tiempo. ¿Cómo no van a pifiar el resultado de un partido?
No, pero aparte digo, le arman el equipo desde San Paolo para abajo a todos.
A todos. Claro. Entonces yo veo que el mal principal es de las personas, es la ansiedad. Hay una ansiedad por saber si fulano o tal va a ir preso, si fulano o tal va a jugar, si mengano o tal ganó la elección y qué va a hacer. Y a lo mejor ni asumió, ni jugó, ni empezó.
Si hay un desinterés por el contexto, ¿no? No contás lo que pasa, el escenario que hay, sino, esto, el resultado. Y el resultado no es todo, aunque Vilar lo diga que del segundo nadie se acuerda, ¿no es cierto? Uh-huh.
¿Integraron redacciones?
Yo integré un par de redacciones cuando empezó lo que se llamó el boom de las .com. integré una redacción muy eléctrica, que era la del sitio.com. Que fue como un proceso de salir de la Olivetti 80 al teclado. Entonces había que aprender, había que empezar a entender códigos para escribir en internet. Y además fue una experiencia buenísima que después pude hacer con un sitio colombiano. Y esas fueron mis experiencias en redacciones. Me hubiera gustado trabajar en una revista, claramente, haciendo notas así de lo que se pudiese hacer en una revista. No tuve la suerte, pero esa parte de internet me cubrió mi parte de redacción.
No, lo más cerca que estuve fue comentando cine para Ámbito Financiero en un proyecto que duró poco, justo cuando Ámbito cambió de manos. Uh-huh. Infobae, Infobae, sí, es cierto. Infobae, me quedé medio, pero...
Hay que corregir.
Infobae, pero... Y me echaron... Bueno, no me echaron. Se acabó el proyecto que tenían entre manos porque había entrado, lo había comprado el canal, una de esas historias que pasan. Y mi última crítica fue una película de Kevin Costner y Kurt Russell que se disfrazaban de Elvis para asaltar un casino en Las Vegas. La película era muy violenta y de mucha acción. Hice una crítica re anarquista y no me llamaron nunca más para que comente nada, así que por ahí no les gustó.
Bien, bien. Bueno, para seguir con Luciano Di Vito, su libro anterior son Los Magníficos Relatos del Arte de Perder. ¿Algún proyecto inmediato?
Sí,
Además de hacer circular este libro.
Por sí, es prioritario circular el libro. Me llamaron porque yo hace 30 años, fíjate, hice una nota que junté a Serú Girán antes que se junte de nuevo. Y entonces ahora estoy hablando con un par de editoriales que dicen, vos tenés la nota, la tenés que publicar, qué sé yo. Y a mí el otro día me dijo un editor que quiere publicar el libro. Bueno, y a lo último hay que ponerle un diccionario de las cosas que habían, cassette y todo eso. Y me sentí viejo, pero hay otro arte de perder dando vueltas y tenemos más proyectos con Jorge.
Bueno, y el nuevo libro, que es El Fin del Periodismo, Historias de un Oficio Perdido, o cómo eran las redacciones antes de internet, que editó Sudamericana. Y para seguir con Jorge Bernárdez, sus libros anteriores, ya no sé si se consiguen, pero igual pueden buscarlos, Ni Yanquis ni Marxistas, Humoristas, y La Rebeldía Pop, ambos en coautoría con Diego Rotman, Las Aventuras de Perón en la Tierra, con su socio Luciano Di Vito. ¿Sabes qué? Pensaba que tiene destino de película de animación ese libro, me parece.
Hubo ideas, hubo varias ideas con ese libro. Teatro, animación, sí. Mm. Yo creo que todavía tiene un camino para hacer.
¿Algún proyecto inmediato?
No, lo que hago es ir cada tanto a FM Blue con los amigos Martín Garabal y Miguel Granados a comentar cine los jueves.
Ajá. Así que, Últimos Cartuchos se llama
Últimos
ese programa.
Últimos Cartuchos se llama.
FM Blue, lunes a viernes de 13 a 16.
Sí, pero yo voy los jueves, los días del cine.
Bueno.
Como corresponde.
Y la pregunta también clásica de este programa, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Si les cuesta mucho, poquito, nada?
Yo trato de hacerlo a menudo, a la mañana, eso. Es decir, qué sé yo, viste que hay gente que dice, prendés la radio y dice, nos alegramos de tal cosa, que es una tragedia. Y yo trato de, qué sé yo, el otro día trataba de ponerlo en el lugar de algún jugador de River para entender el partido con la luz, o en algún lugar de uno de los siete ladrones del bar, el bar con B corta, claro, para ver qué habían decidido. A veces no se puede ponerse en el lugar del otro.
Bueno, como queda evidenciado, Luciano Di Vito es simpatizante de la banda roja.
Pero sí, trato de hacerlo porque creo que es un reflejo periodístico, ¿eh? Hay que hacerlo.
Sí, no, trato. En general siempre veo las cosas y digo, ¿qué ha pensado este tipo cuando hizo tal cosa, ¿no? Porque, sí. ¿En qué estaba pensando?
Claro.
¿En qué estaría pensando? Y me pasa. Me cuesta un poco porque los hijos únicos somos un poco así, solipsistas, pero cada tanto trato de salirme de mis zapatos.
Bien. Jorge, Luciano, Jorge y Luciano, Jorge, gracias por esta entrevista doble. Los despido porque se nos termina el programa. Los felicito por el libro. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ulanowski. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chau, hasta el sábado.